Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. A las críticas de los vecinos de Andratx se suman los residentes de Paguera, que se muestran desesperados ante los problemas de movilidad que se están generando en este núcleo de Calviá, por donde se desvía el tráfico de los coches procedentes de Palma hacia Andratx. Hace una semana que se retomaron las obras del túnel de Sombí, que han llevado al cierre de uno de los sentidos de circulación y ya hay largos atascos. A partir del 2 de noviembre se cerrarán ambos sentidos. Los vecinos de Paguera nos hacen llegar su preocupación y desesperación. Aseguran que en Paguera no hay descanso posible y será imposible salir si cierran el túnel.
Lógicamente, todo el tráfico que va hacia Andratx pasa por delante de mi casa de noche y de día. Es decir, allí ya no hay descanso posible. Subir a casa dos horas. Es una cosa que no puedes salir, no puedes moverte por ningún sitio. Es imposible salir de aquí y más difícil entrar. Es decir, no podemos entrar ni salir, no hay carretera, solo tenemos esta. Si cierran ese túnel, nadie se mueve. Es imposible. Pero no puede soportar en una calle estrecha que vengan cuatro autopistas para meterse en una calle de sentido único. Los técnicos, desde luego, no han pensado absolutamente. Pero es que hay dos operarios picados con compresores.
Nos relata este conductor los problemas de transportistas y usuarios del TIP, y es que los autobuses están atascados y las paradas llenas de usuarios desesperados porque no pueden coger el bus. Asegura que lo que antes se hacía en una hora, ahora tardan más o menos cuatro.
Es que ahora mismo usted coge un autobús de la TIC, cualquiera persona que se suba, los autobuses de la TIC, lo que hacían antes en una hora, ahora necesitan cuatro. Es que mucha gente en las paradas está desesperada porque están atascados los autobuses, está todo el mundo parado. Pocos turistas que quedan hasta que se vayan, que vienen los autobuses a recogerlos para ir al aeropuerto, los tienen que recoger ocho horas antes. Es que si no, no llegan al aeropuerto. Los domingos vienen a descargar cinco camiones al Aldi porque entre semana ya han dicho que no quieren subir. Porque lógicamente estos camiones vienen en el barco de la península aquí a descargar y se vuelven a ir en el mismo barco que han venido. No llegan. Se tienen que quedar aquí vacíos una noche. No quieren.
Critica además que solo haya dos operarios con compresores trabajando y le recrimina al conseller de Infraestructuras y Movilidad que dijera que ya no hay retenciones.
Eso es mentira. Ha habido atascos siempre. Lo que pasa es que las horas puntas, pero es que ahora es todo el día. Antes era en determinados momentos, cuando la gente bajaba o subía. Pero es que ahora, mire, son las 11:20 de la mañana. Llevo una hora parado aquí y hemos hecho 300 metros. A la que yo llegue a mi casa ha pasado otra hora. Están pasando los coches de la Policía Municipal de Calviá en contradirección, pegados a mí. Pero, ¿qué van a hacer? Si no hay más que una calle y están viniendo miles de coches, ¿cómo van a desembolsar los policías? Tampoco van a hacer nada, se sienten indefensos, todo el mundo está indefenso aquí.
Este ciudadano apoya la reclamación del Ayuntamiento de Andratx, que ha pedido que no se cierre el túnel. La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha insistido en que se debería permitir la circulación y trabajar en las obras por la tarde-noche, algo que descarta el conseller Iván Sevillano, que ha declinado hacer declaraciones y se mantiene en su posición de cerrar el túnel el 2 de noviembre hasta marzo. Gonzalvo reclama soluciones.
Pues a mí lo que me gustaría es que el señor Sevillano fuera honesto y al menos reconociera el problema que estamos sufriendo aquí en todo el municipio de Andratx, con retrasos muy importantes en el día de hoy, después de más de una semana de obras. Nos estamos encontrando a mucha gente que nos está llamando diciendo que hay retenciones en toda la zona de Paguera y que están afectando tanto a toda la gente que viene aquí a trabajar, como repartidores, también nuestra restauración y nuestros comercios están preocupados.
Y otros que están al límite son los comerciantes de Isidor Macavic a causa de las obras de remodelación de la avenida que el Ayuntamiento de Ibiza inició el pasado mes de marzo. Su presidenta Marta Tur ha explicado que están peor que en tiempos de pandemia. No pueden pagar el alquiler ni a proveedores y tiran pidiendo créditos y ayudas a familiares. Además, la obligación de cumplir las medidas del decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno Central el pasado mes de agosto aún complica más su grave problema. Ante esta situación, han reclamado al Ayuntamiento ayudas económicas inmediatas que les ayuden a hacer frente a la disminución de ingresos y a pagar lo que deben, algo que no llegará tras la reunión mantenida con la concejal de comercio, que indignó a los empresarios.
Encara m'ho sentim molt més indignats quan parla que els empresaris no han tingut predisposició ajudar, com us va recalcar ell en sa reunió també, no empatitzàvem amb ells, quan crec que han set ells que no han empatitzat amb naltros, i unes declaracions molt ofensives, quan va parlar de que ella no tenia una bola de cristall per poder veure què passaria amb naltros i que si li haguéssim informat abans, s'haurien pres mesures abans.
Los comerciantes también reclaman compensaciones por los daños y desperfectos sufridos como consecuencia de las obras, además de la exoneración del pago de los impuestos municipales anuales relativos a los servicios que no se han llevado a cabo.
Mos parlaven de llarg termini, mos parlaven de 2023, mos parlaven de que tots sortiríem guanyant en sa reforma i no veiem solucions immediates. La majoria de nosaltres hem tingut descensos molt superiors ara a el que vàrem tenir durant el Covid. Imagineu-vos, hi ha gent que està parlant de que ha tingut descensos de més d'un 60%, amb la qual cosa, quan compares amb els gastos que tens per pagar personal, pagar impostos, pagar lloguers, pagar diferents, evidentment, d'estoc, t'estàs quedant en negatiu.
Seguimos en Ibiza porque el Ayuntamiento de Vila ha informado de que está preparando la regulación para crear la zona de bajas emisiones dentro del municipio. Desde el consistorio recuerdan que la implantación de esta zona es obligatoria en las ciudades de más de 50.000 habitantes y territorios insulares según la Ley de Cambio Climático. Con la entrada en vigor de esta zona de bajas emisiones se limitará el acceso de vehículos sin distintivo ambiental en la zona de centro de la ciudad con el objetivo de disminuir la contaminación. Dicho en otras palabras, no se podrá entrar al centro con vehículos que no dispongan de este distintivo ambiental. El concejal de movilidad, Aitor Morras, ha explicado que la delimitación contará con excepciones para residentes y no restringirá la entrada de vehículos de transporte de mercancías, sanitarios o de emergencias.
Per a la posada en marxa d'aquesta proposta de zona de baixes emissions, primer és imprescindible que l'EIA compti en un servei de transport públic col·lectiu eficient. Aquesta delimitació comptarà amb excepcions per a residents i tampoc restringirà l'entrada a vehicles de transport de mercaderies, sanitaris o d'emergències i de vehicles de serveis municipals.
Y te cuento que en Pollensa el ayuntamiento paraliza la obra del Hotel Formentor por su derribo integral sin licencia. El alcalde del municipio, Andrés Nevado, considera que es una infracción urbanística grave. Por su parte, la propiedad del Hotel Formentor defiende que todos los trabajos realizados en el establecimiento se ajustan a las exigencias legales y muestran su desconcierto por el debate político por parte de los partidos de la oposición del ayuntamiento de Pollensa. Nos hemos puesto en contacto con el alcalde de Pollensa, Nevada, y nos dice que la documentación no está completa para empezar el permiso de obra. Comprende la postura de la propiedad del hotel, pero ahora mismo no se cumplen los requisitos para seguir con las obras.
La empresa pues, ha dicho lo que tenía que decir. Oye, yo no tengo nada que encontrar lo que ha dicho. Lo que sí es cierto es que ellos pidieron el permiso y la documentación está completa. Se han requerido otro tipo de documentación que hace falta para tener el permiso de obra y la trámite se está haciendo y no hay otra cosa. Aquí se presentó primero, para hacer el decreto, hemos tenido que revisar toda la documentación que había.
Nevado asegura que no pondrán ningún tipo de problema cuando todos los permisos estén en regla, ya que es un sitio emblemático de la ciudad y de gran calidad, pero eso no quita que tengan que cumplir el decreto establecido por los servicios técnicos y jurídicos.
Una vez que estén en el ayuntamiento, pues los servicios técnicos y jurídicos no tienen problema ninguno en analizarlo y dar el permiso de obra. Como así el ayuntamiento, queremos que se hagan las cosas bien hechas, tanto que el hotel tenga su reforma como que sean las cosas como legalmente se pide. Ya le digo, es un hotel emblemático, con una gran calidad y queda a la zona, a Mallorca, por lo tanto nosotros no vamos a tener problema ninguno.
Y viajamos a Menorca porque el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior ha salido al paso de las acusaciones vertidas por el GOP sobre el acuerdo con la cadena Meliá por los hoteles de Sombou. El regidor de urbanismo, Cristóbal Marqués, ha manifestado el malestar por las falsas informaciones divulgadas por los ecologistas del GOP Menorca. Marqués señala que la licencia de la agrupación de las dos parcelas concedida hace un año a dichos hoteles en ningún caso cambia la calificación urbanística de ninguna parcela o parte de parcela. Además, explica que la cesión de 1.000 metros a favor del Ayuntamiento de Alaior viene contemplada en el plan parcial de Sombou y en todo caso se puede calificar de éxito, ya que son 1.000 metros que ya son públicos y en los que evidentemente no se podrá construir.
Qualsevol canvi urbanístic només es pot fer a través d'un pla general o del pla territorial insular de Menorca. I el que es va fer fa un any durant aquesta llicència d'agrupació de dues parcel·les no és cap canvi urbanístic. Per nosaltres, aquestes afirmacions del GOP Menorca són la resposta en els jutjats, que els jutjats han rebutjat la demanda efectuada per el GOP davant d'altres afirmacions que han donat la raó una vegada més a l'Ajuntament de Lleó.
Escucha el Mediodía Cope, seguimos con más información local y regional. Hay 48.
Cope Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Estas semanas te hemos ido contando las medidas que ha implantado el Govern para ayudar a empresarios, jóvenes, autónomos o familias que viven una situación complicada. Y te preguntarás, ¿estas ayudas se tienen que declarar a Hacienda? Pues eso mismo le hemos preguntado a Laura Esquerré, la asesora fiscal del grupo MBL, que nos explica que sí, hay que declararlo en renta y en el caso de las empresas, en el impuesto de sociedades. Asegura que son muchos los ciudadanos que están requiriendo de sus servicios para asegurar la correcta tramitación, ya que las bases y los requisitos son muy complejos.
Las ayudas que se reciben de las administraciones deben declararse en renta o en el impuesto de sociedades en el caso de empresas. En la inmensa mayoría de los casos, las solicitudes de ayuda o subvenciones se tramitan desde despachos profesionales como el nuestro, para asegurar la correcta tramitación, ya que las bases y requisitos son muy complejos.
¿Y de los fondos Next Generation están tramitando ayudas? Pues también, de hecho, los más solicitados entre las empresas son el kit digital que sirven para impulsar la digitalización.
De los fondos Next Generation, los más demandados entre nuestras empresas son el kit digital, que impulsa la digitalización.
¿Y cuál es el estado actual de las empresas de la isla? Primero la pandemia, ahora el conflicto bélico, sube la inflación, los precios. Pues desde MBL, ¿ha notado una situación crítica? Pues no, según Escarrer, en la mayoría de los casos no hay problemas significativos de liquidez. Lo que sí están notando es un descenso de la contratación de personal y que no se realizan tantas inversiones como antes debido al aumento de costes y de la inflación.
El estado actual de las empresas, tras una temporada que podríamos calificar como prepandémica, en la mayoría de los casos es buena, sin problemas significativos de liquidez. Pero sí notamos una ralentización a la hora de realizar inversiones o contrataciones de personal debido al elevado nivel de inflación y aumento de costes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest dimecres 26 i cada dimecres, ruta del Llonguet. Demana un llonguet i beguda a un preu especial al teu forn.
Ajuntament de Palma.
2:51 en Palma, los sindicatos de la enseñanza concertada se han concentrado esta mañana en la Consellería de Educación para pedir igualdad salarial entre los profesores de la pública y los de la concertada. Además, reclaman igualdad de trato entre ambos docentes. Aseguran que llevan esperando 14 años el cumplimiento de los acuerdos de mejoras sociolaborales. Así nos lo ha contado el portavoz de Comisiones Obrera, Pepa Ramis, que pide que a los profesores de los centros concertados se les respete y se les considere igual que los docentes de los centros públicos.
Públic, estem donant un servei de l'administració i tenint en compte i en el punt de partida que l'administració mos ha reconegut i mos ha assignat aquesta equiparació. Que aquesta equiparació que varen firmar en el seu dia i que se va paralitzar fa 14 anys encara no pot ser efectiva i mos demanam el per què. Si són treballadors de primera o són treballadors de segona, si fem un servei públic o no fem un servei públic. Aquest és el motiu de la concentració.
Ramir dice que la diferencia salarial cada vez es mayor cuando los docentes de la concertada hacen incluso más horas. Tampoco se les reconoce la carrera profesional ni el complemento de tutoría. Por poner un ejemplo, si un profesor de la concertada y otro de la pública llevan 20 años en el centro, el de la pública ganará cada mes unos 400 euros más que su compañero.
Realmente, s'equiparació salarial en sol base existeix. Lo que no fan en els treballadors de concertada i de cooperatives és reconèixer-los el que se considera la carrera professional. És a dir, i aquesta carrera, o per exemple, tampoc els reconeixen el complement de tutoria, siguin tutors la majoria d'ells, o el complement de cap de departament. Per tant, són unes diferències salarials importantíssimes. I no te dic ja de les hores lectives que fa entre un professor de concertada i un professor de pública.
También en materia educativa, la portavoz de Comisiones Obreras, Pepa Ramis, ha querido condenar el ataque sufrido por una maestra de un centro escolar de Palma agredida por la madre de un alumno de 6 años que la acusaba de pegar al niño. Ramis asegura que es un caso aislado, pero pide reflexionar a toda la comunidad educativa que dice engloba tanto a profesores como padres para que este tipo de situaciones, por el bien de los alumnos, no vuelvan a suceder.
la reflexió de que tots i totes són comunitat educativa. Són comunitat educativa no només el professorat, sinó també els pares i mares i tot allò que els envolta. Tots són comunitat educativa. Per tant, entre tots i totes ensenyem. Totes aquelles actituds que pugui tenir un pare o una mare referent en el món educatiu del seu infant, tot allò que l'envolta, tot allò és educació.
Por su parte, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer lo sucedido el viernes y también la denuncia interpuesta por la madre. La detenida presentó hace una semana una queja en el colegio porque el niño se había quejado de que su maestra le pegaba fuerte en las manos. Veremos cómo termina este asunto. Y te cuento que el miedo de los ciudadanos a un posible ataque nuclear de Vladimir Putin ha provocado el sorprendente interés de la gente por el yodo, porque creen que de esta manera se protegen de esta hipotética amenaza. De hecho, la empresa farmacéutica Profarma asegura que, según sus datos, desde el 26 de febrero al 6 de marzo se detectó un incremento de atención del 89.300% en la búsqueda de la palabra yodo en su web. Pero no se queda ahí la cosa. Entre el 9 de octubre y el 16, el número de búsquedas ha aumentado un 990%. ¿Pero por qué yodo? El motivo no es otro que este mineral protege los tiroides de la radioactividad que se expulsa a la atmósfera y que puede hacer que se desarrolle cáncer de tiroides. Pues bien, tal y como nos confirma la responsable de atención farmacéutica y experta en comunicación científica, Mar Santamaría, tanto los complementos alimenticios con yodo como los medicamentos con este material no son de utilidad en un hipotético contexto de urgencia nuclear. Nos explica que no se recomienda en ningún caso la adquisición del yodo sin prescripción médica porque puede tener posibles efectos secundarios y pueden crear problemas en personas con tiroides.
Y en estos casos siempre es importante pues proporcionar información de confianza, veraz, y que sea útil y que ayude a desmentir pues estas informaciones falsas que en algunos casos pueden circular, ¿no? Estamos hablando de que las dosis de yoduro potásico que se encuentran tanto en complementos alimenticios como en medicamentos que son de prescripción médica no tendrían ninguna utilidad en un contexto hipotético, contexto de crisis nuclear, y además para estos casos ya están contemplados en los protocolos.
Asegura Santamaría que de manera preventiva no está en absoluto justificada la acumulación o toma de medicamentos o suplementos con yodo, ya que provoca un riesgo innecesario en la propia salud y en la de los demás.
En personas sensibles o más susceptibles les podría causar esta toma como adicional de yodo una alteración en el funcionamiento de su glándula tiroides, pues aconteciendo un hipotiroidismo o un exceso de producción de hormonas tiroideas, que sería la situación contraria, y por tanto un desajuste, ¿no?, en su función hormonal normal, y por eso decimos siempre que evidentemente los medicamentos con yodo deben estar prescritos por el médico.
Nos vamos al mar porque la industria de cruceros muestra su compromiso para llegar a cero emisiones netas de carbono a nivel global para 2050. El director nacional de CLIA España, Alfredo Serrano, asegura que la industria es un sector innovador y pionero en la adopción de nuevas tecnologías medioambientales. Y menciona algunos ejemplos, como el incremento del número de barcos de nueva construcción que podrán utilizar fuentes de propulsión de cero emisiones cuando estén disponibles, y el de las inversiones destinadas a equipar los buques para que se conecten a la red eléctrica.
15% de los barcos que se pondrán en funcionamiento los próximos 5 años incorporará o bien baterías o bien células de combustible. Que el 85% de los barcos también que se van a poner en funcionamiento los próximos años estará preparado para poder conectarse a la red eléctrica en tierra, lo cual permite el apagado de los motores y, por lo tanto, elimina cualquier posible emisión atmosférica.
Además, el gas natural licuado será la principal fuente de propulsión del 61% de los barcos en construcción. Su uso supone reducir la emisión de partículas en suspensión entre un 95% y un 100% de azufre a prácticamente cero.
Este tipo de combustible es el más ecológico, el más verde que existe en la actualidad. Permite una reducción de las partículas en suspensión entre un 95% y el 100%, la eliminación de las emisiones de dióxido de azufre, y una reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno, que es el problema principal que tienen nuestras ciudades, de un 85%.
Pues es todo por hoy. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Y nos escuchamos esta tarde a las 7:50 de la tarde en La Linterna.